Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
Continuamos en MBS Noticias, en uno de mis momentos favoritos de la semana. Ya está aquí la Mesa Ciudadana. No les voy a decir además de cuáles más, porque si no entonces va a haber pleito y así, pero la mesa, ¿qué éramos? La mesa argüendera, inconforme, Ay, si ya nadie aquí se acuerda de cuál era nuestro mote, bueno, pues tendremos que pedirle al... Y se pone, no te enojes, Armando, lo puso el público y la verdad es que nos sentimos identificados. Era así como la mesa enojada y furiosa, escandalosa, molesta, y pues coincidimos con que sí éramos todo eso. Armando Santa Cruz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, Pam, buenas noches a todos.
Gracias por acompañarnos. Mariana Campos, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Jaina Pereira, ¿cómo estás? Buenas noches.
No, no, muy bien,
cerraste
gracias.
El buenas micrófono porque tus hijos ya se ponen a saludar.
Pero ya allí, ¿no?
Ah, sí, aquí estás, perfecto. Y José Antonio Newman, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Pam, buenas noches a todos.
O sea, pues creo que sin duda tenemos que arrancar con el tema de la línea 12, así que ¿quién quiere comenzar?
Mariana.
¿Quién comienza yo
Mariana.
Para ubicarnos en el tema?
Vas.
Pues bueno, creo que sí nos cimbró bastante esta semana. La verdad es que más de 2 decenas de muertos es una tragedia en todo el sentido de la palabra. Y lo que llama mucho la atención, y a mí me sorprendió para mal, es que recuerdo el artículo que yo escribí en 2014 sobre los problemas en esta línea 12 del metro, ¿no? Y que ya para nosotros era un proyecto emblemático que mostraba las grandes deficiencias que tiene la política pública en materia de infraestructura en México. Voy a comenzar diciendo un hecho que a mí todavía me sigue asombrando. O sea, a estas alturas de la existencia de nuestro país, la Federación todavía no tiene una ley federal de infraestructura. Es decir, todavía... todo lo que tiene que ver con la planeación y la evaluación de la cartera de inversión del gobierno federal se hace a partir de un par de artículos que están en la ley de responsabilidad hacendaria, ¿no? Y eso a mí eso me parece increíble porque nos habla de una política pública que ha quedado totalmente rebasada en el tiempo. Sí se han creado algunas otras leyes que auxilian, por ejemplo, la ley de asociaciones público-privadas, ajá. Pero pues la mayor parte del presupuesto público está en los proyectos de infraestructura que están completamente financiados por el gobierno federal, ¿no? Y no tenemos una ley de infraestructura. ¿Cuántas leyes no tenemos para cosas que a veces hasta nos reímos? Y es increíble que uno de los gastos más significativos no tengan ordenamiento legal sobre la planeación de esos proyectos, ¿no? Bueno, eso ya nos dice muchísimo. Otro aspecto que me llama también mucho la atención es que lo poco que hay en términos y bueno, nada más aclarar, ¿por qué es tan importante el papel de la Federación? Es muy importante porque recordemos que el 87% del gasto público de las entidades federativas en promedio viene de la Federación, ¿sí? Entonces, es muy importante que la Federación sí promueva al menos criterios y estándares de planeación de infraestructura en los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en la transición democrática, lo que ha sucedido es que hemos vivido efectos colaterales de no tener profesionalizada esta política pública, ¿no? Esta política pública, entran técnicos, entran ingenieros, que cambian en los sexenios, y en especial en este sexenio se ha salido gente con mucha capacidad técnica. A algunos se les ha recortado el sueldo, en el caso, por ejemplo, del metro, pues no teníamos a un encargado del tema de mantenimiento. Entonces, otro tema que nos ha afectado muchísimo en la transición democrática de nuestro país, porque no se controlaron estos efectos colaterales, tiene que ver con el gasto de mantenimiento en la infraestructura. En una democracia electoral joven como la nuestra, pues es súper atractivo para los políticos gastar en proyectos nuevos y se olvidan de los mantenimientos, ¿no? Entonces estamos construyendo, que si el Tren Maya, estamos construyendo un nuevo aeropuerto. Y bueno, pero pues tenemos problemas estructurales en las finanzas públicas, tenemos que hacer recortes en algunas áreas y, ¿por qué no?, en los mantenimientos.
Hoy decía Mariana,
no lo ve la gente.
Hoy decía el presidente que eso no tenía nada que ver, que porque el presupuesto del metro, o sea, que por qué se lo achacaban a él con la austeridad si el presupuesto del metro era un tema que tenía que ver con el gobierno local. Yo creo que es importante sí decirle a la gente por qué a pesar de eso sí tiene que ver.
No, es que yo tengo otros datos y resulta que mis datos los tomé de los informes de la cuenta pública que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también del presupuesto, ¿verdad?, y de la cuenta pública del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, a mí me gustaría que el presidente lo comentara a partir de los datos que se publican en su propio gobierno. Por ejemplo, tengo aquí, para que se den una idea, en el caso del presupuesto, o sea, es decir, de las transferencias con las que históricamente ha apoyado el gobierno federal a la Ciudad de México en el tema del presupuesto del metro, en 2018 hubo un monto de transferencias de en números cerrados, 1.200 millones de pesos. Uh-huh. Y para 2019... solamente se transfirieron 177 millones, ¿no? Imagínate el tamaño del recorte, es como 85%.
Transferencias y en 2020, del gobierno federal al metro, ok.
Ajá, exactamente, que eso lo ha decidido seguramente el presidente con el propio secretario de Hacienda. Entonces, ¿esto cómo afectó al presupuesto del metro? Bueno, por ejemplo, en 2020 tenemos un subejercicio del gasto, es decir, un recorte en el presupuesto del metro, que pues obviamente está afectando, ¿no? Claramente tuvo una afectación en el programa de mantenimiento del metro. El programa de mantenimiento del metro vivió un recorte de 14%, que no es trivial, sobre todo cuando tienes tantos pendientes de mantenimiento, porque en el caso de la línea 12 del metro, estamos hablando de un proyecto que comenzó a construirse sin haber finalizado su planeación, ¿no? Es decir, todavía no se definía el trazo del metro, todavía no se definían muchos aspectos de este proyecto cuando ya se había empezado la construcción.
Como entonces, muchos sí de los proyectos de ahorita.
Sí, hablamos de exactamente. Ajá, pero ¿cómo vamos a planear proyectos? ¿Cómo vamos a planear proyectos si la ley de planeación prohíbe las planeaciones de largo plazo? Porque no tenemos los instrumentos para generar esa planeación, ni tenemos las estructuras profesionales para generar una planeación que vaya más, digamos, no solo en el corto plazo, sino también vea el mediano y el largo plazo. O sea, los megaproyectos, como lo es una estación del metro de la Ciudad de México, es un megaproyecto en cualquier contexto, es decir, a nivel mundial es un megaproyecto. Esos proyectos no se hacen en 5 años. Esos proyectos toman tiempo. Y la infraestructura tenemos que verla de una manera más orgánica. No obedece los ciclos sexenales. Entonces, no podemos decir, a ver, en este sexenio, ¿qué proyectos vamos a hacer? Y a fuerza los vamos a acabar en este sexenio. No es así. Tenemos que dejar que los proyectos maduren. Tenemos que crear un ciclo de desarrollo de infraestructura que tiene que trascender, por supuesto, los sexenios. Y eso implica que las estructuras encargadas de este desarrollo y de este mantenimiento, ¿verdad?, pues no estén sujetas a los vaivenes políticos, ¿no? Si nosotros analizamos los países que son mucho más competitivos en infraestructura pública, evidentemente no obedecen las prácticas de México. Tienen sus organismos profesionalizados, es decir, al Banxico, al INEGI de la infraestructura, ¿no? Y ese es el caso de Reino Unido, es el caso de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Hong Kong, o sea, pues no hemos nosotros querido adoptar esas prácticas. ¿Y qué pasa? Que entonces, teniendo además una ley de presupuesto bastante atípica a nivel mundial, por cierto, en donde no hay contrapesos para los recortes presupuestarios, pues tenemos en alta vulnerabilidad el presupuesto de mantenimiento. Y en un gobierno que está preocupado por las elecciones, en donde no quiere abordar el tema de una reforma fiscal, en donde está obligado a hacer recortes, pues le caen a las cosas que aparentemente no se ven, ¿no? Pero que pues sí terminan viéndose como como ya lo vimos esta semana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la receta para este problema? Necesitamos gobernanza en la política de infraestructura. Necesitamos profesionalizar esta política pública. Necesitamos despolitizar las decisiones, privilegiar diagnósticos de mediano y largo plazo de infraestructura, crear un programa de infraestructura también de mediano y largo plazo, en donde blindemos los presupuestos de mantenimiento y, por supuesto, apertura y rendición de cuentas sobre estos gastos, ¿no? De hecho, México Evalúa, y hago el comercial, ha creado una plataforma llamada Infraestructura Abierta, que probamos en un piloto con el gobierno de Nuevo León, y que esta plataforma tiene todo el potencial para precisamente poder llevar al público a los periodistas y además viene acompañada de una mesa de trabajo entre ciudadanos y gobierno, el seguimiento a ciertos programas de infraestructura nueva y de mantenimiento de la actual.
Si eres un funcionario o funcionaria pública y estás ante un gobierno como este que recorta y recorta y recorta lana y ves que además esto va a ser una catástrofe, renuncias, como lo han hecho ya varios, por cierto, o te quedas y resistes y salvas lo que puedes porque sabes que además quien llegue en tu lugar va a seguir instrucciones y puede ser catastrófico para la población. ¿Qué haces? Y Jaina respondió.
Yo pienso que hay que diferenciar entre quienes tienen mucha más injerencia y quienes no. Creo que no debemos pensar que el servicio público es nada más, así como los políticos no son nada más el desastre que vemos, los funcionarios públicos mucho menos. O sea, hay muchísima gente, cuando tú empiezas a hablar con la gente que trabaja en las áreas, que son las que sacan adelante la chamba, o sea, es gente que está comprometida con su trabajo y que realmente hace lo que puede con los recursos que tiene. Pero hay gente que tiene visibilidad y hay gente que tiene poder de agencia y tiene injerencia. Yo creo que, lo digo en términos personales, para mí sería muy difícil trabajar con un gobierno en donde no comulgo con los presupuestos básicos de, digamos, lo que vimos en estos últimos días con la tragedia que ocurrió en el metro. Creo que la idea de derechos está muy viciada, ¿no? O sea, los derechos son sujetos a vaivenes políticos, y creo que la ciudadanía piensa eso, pero creo que tampoco, o sea, tendrías que estar dispuesto a renunciar. Si te quieres quedar, tú tienes que estar dispuesto a renunciar, porque tu obligación es levantar la voz cada vez que piensas que algo está mal. Okay. Muy probablemente en un gobierno como este no vas a sobrevivir mucho, pero yo sí creo que tienes la obligación de siempre decir lo que es importante. No puedes, cuando se trata de vidas humanas, yo no podría dormir sabiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo, cuando sé que está mal, ¿no? Y creo que si hay alguien que está dispuesto, creo que hay que hacer ruido, creo que hay que llevar esta discusión a lo público, creo que tenemos que aprender, esta debería ser una gran lección de lo que decía, otro día me llegó un tuit que decía, accountability no es lo mismo que responsabilidad, o que transparencia, o que rendición de cuentas, porque la accountability reconoce como funcionario, reconoce lo que te toca a ti, lo que te hubiera tocado a ti hacer. Yo creo que estamos viendo una tragedia, no solo en la dimensión del servicio público, sino en sus consecuencias. Me llama muchísimo la atención que no hayan reaccionado siquiera a decir nada. O sea, nadie ha salido a decir nada, no hay una guía, cómo están las investigaciones, dónde están las investigaciones. Veíamos ayer videos de gente que tú misma pusiste las noticias, gente que está herida y que no tiene atención. O sea, estamos llegando a un nivel de indolencia en donde la responsabilidad de la autoridad pública se está eludiendo de manera criminal. Y creo que quienes tienen conocimiento técnico, quienes tienen vocación por lo público, tendrían que estar levantando la voz.
Armando.
Mira, yo creo que se ha perdido un principio básico del sector público y del sector privado. O sea, en todos los lugares que funcionan impera ese principio, y es que tiene que haber responsables. O sea, hay accidentes en Pemex, no renuncia nadie. Y ha habido más accidentes en Pemex en los últimos 2 años que en muchos años antes. Hay accidentes en el metro, que también ha habido muchos más en los últimos 2 años que en los 15 anteriores, no renuncia nadie. Lo que decíamos de broma y chunga durante la pausa, de que la directora es de la vida real, contestó a mí porque me preguntan, yo solo soy la directora. Bueno, entonces no han entendido el concepto de ser un director, no han entendido lo que implica. Entonces, digo, inclusive a mí la parte que me sorprende mucho es que si tú ves los pronunciamientos de López Obrador, por ejemplo, cuando el socavón quería que renunciara a Ruiz Esparza, ¿no? Y además a mí me parece correcto, pero exigía que renunciara Luis Esparza, y cuando los 43 de Ayotzinapa que renunciara medio gobierno, y cuando... Entonces, a ver, apliquemos esa vara, esa es la vara correcta. La vara correcta es, tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que sucede bajo tu tutela, particularmente cuando hay indicios de que hiciste cosas que llevaron a eso. Y aquí, la verdad, las cifras que decía en el break, de lo que han bajado el presupuesto en el metro, o sea, a mí no me deja lugar a dudas. Digo, para quienes no estaban oyendo, les digo, del 2015 al 2018, el presupuesto siempre estuvo arriba de 19 mil millones de pesos. Para el 2019 lo bajaron a 16 mil 700, para el 2020 16 mil 100, y para 2021 15 mil 82. Y eso no es lo peor. De los 15 mil solo se gastaron 14 mil 200. Subejercieron. Subejercer es un pecado. A ti te dan un presupuesto porque se supone que ese presupuesto es lo que se requiere para que eso funcione.
Pero Armando, tiene responsabilidad también el gobierno federal, o sea, porque parte de esta caída en el presupuesto de la Ciudad de México es de un recorte extremo que viene del gobierno federal. Entonces, entiendo que el gobierno federal pueda hablar con el gobierno de la Ciudad de México, llegar a un acuerdo y decir, oye, mira, yo te voy a tener que ir bajando el financiamiento, tienes que ir viendo de qué manera, porque no voy a ser posible, pero no es una cosa que pueda hacer de un año para otro. O sea, que en 2019 el gobierno federal recorte en 85% su transferencia al gobierno de la Ciudad de México es totalmente inaceptable, ¿no?
Y ahí también,
entonces, ahí creo que el regaño, bueno, no regaño, o la lección que Jaina muy acertadamente nos dice, tiene toda la razón. O sea, a nivel Claudia Sheinbaum, a nivel Arturo Herrera y a nivel Luz Helena González, que está a cargo de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ¿por qué permiten que desde el gobierno federal o desde la presidencia se tomen estas decisiones que ponen en riesgo la vida de las personas y que los pueden hacer responsables de actos tan lamentables como este? O sea, creo que esas son las personas que tendrían que poner un alto, porque si renuncia Arturo Herrera, va a poder trabajar en N otros lugares, no va a ser una persona desempleada permanentemente, va a tener un sustento de vida. Y la pregunta es, ¿por qué se mantienen funcionarios de este nivel aceptando, perdona que lo diga, prácticamente incoherencias?
José Antonio, ¿querías decir algo?
Un poco hilando los varios temas que se han tocado en la llamada de hoy, en esta sesión, me parece, y un comentario que hizo uno de nuestros escuchas, que Lira, dice que los funcionarios están para ejecutar, para pensar y liderar. Y me parece que es mucho más que eso. Los funcionarios, un funcionario de alto nivel, está para ser responsable. Sí para pensar, sí para liderar, pero segundo, y se les paga para la responsabilidad. El director de una empresa, no, sí lo queremos que piense, sí lo queremos que ejecute, pero para eso tiene toda una estructura, ¿no? Al final se le paga al director lo que se le paga, porque él es responsable de rendir cuentas ante su consejo. Si no cumple, se le acaba el trabajo. Eso es algo que hemos perdido nosotros, la noción, como dice Armando, no solamente en el sector público, también en el sector privado. Se nos ha olvidado.
Y si cotiza en bolsa, muchas responsabilidades son penales.
Claro. Para los directores generales. Claro, y tenemos que. Y ya perdimos, además, siendo funcionarios, ¿no? Se nos olvida que somos primero responsables antes que cualquier cosa, ¿no? Preguntabas hace rato, ¿la gente debería renunciar? Pues yo creo que debería renunciar o no, dependiendo de cuál es el límite al que estaría autosometido una responsabilidad. A ver, yo creo que puedo funcionar y ser responsable aún cuando me recorten el 70%, me quedo en el puesto. No puedo ser responsable, no me haría yo responsable de esto, renuncio. Aunque no me bajen el salario, aunque no me bajen el presupuesto, renuncio porque no voy a soportar la calidad de responsabilidad. Eso se nos ha olvidado. Y lo vemos ahorita. Nadie es responsable. Frente a este evento, nadie.
¿Qué nos queda?
Y además, todos se cubren. ¿Perdón?
¿Qué nos queda? ¿Votar? ¿Es nuestra única y última herramienta?
Me parece que es el único instrumento que la ciudadana tiene para pedir responsabilidad.
¿Por quién? ¿Por quién?
Pero también creo que hay que hacer un poco de pedagogía social. O sea, yo sí creo que tenemos que, a quienes nos interesa lo público, que no estamos en gobierno, que no estamos funcionarios, sí creo que tenemos que empezar a hablar de qué derechos tiene la ciudadanía, que no deben ser sujetos a prebendas políticas, porque estamos acostumbrados a eso. O sea, en Tláhuac, mañana les van a ir a, los van a llevar a un meeting, les van a dar despensas. Los, o sea, al final, los derechos no se han ganado y la gente no cree que sea titular de derechos.
Claro.
Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de responsabilidad, tenemos que hablar de servicio público desde la parte virtuosa que tiene el servicio público, de la parte de capacidad de generar bienestar, o sea, y sí, el voto, o sea, a ver, estamos escogiendo entre malas alternativas, pero creo que hemos tenido mejores escenarios que otros.
Yo estoy de acuerdo.
Y, que cada
y, me, parece, y me parece que en estas épocas de crisis lo que va a empezar a pasar es que hay un reclamo social sobre responsabilidad, y el problema es que la responsabilidad hoy en este tema es entre ellos. Y entonces va a empezar un pleito por a quién hacemos responsable. ¿Tienes a Ebrard? ¿Tienes a la misma Sheinbaum? ¿Tienes a Mancera? ¿Tienes a...? ¿No? Y tienes una serie de listas que son todos los que están en hoy en día, además, que quieren ser, quieren seguir. Vamos a tener que generar la presión para hacerlos responsables. Y ahí está su, su muerte.
Gracias por habernos acompañado a través de MBS Noticias.
Noticias MBS.